Hoy, pues, el tiempo es un poquito reducido, ¿verdad? Así que vamos a tocar unos temas que a mí me han llamado la atención toda mi vida. Y en estos días, no sé lo que me ha pasado, pero me han venido cosas que yo prediqué hace muchísimo tiempo, me han venido a la mente. Y yo digo, gloria a Dios, porque a mí se me habían olvidado, y es bueno tener siempre recursos, ¿verdad? Y yo quiero decir que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, al tercer día resucitó, o sea, volvió a la vida y estuvo con nosotros, ¿usted sabe cuánto tiempo? 40 días. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. Del 3 al 5, perdón. El hermano Guillermo le da la lectura.
Amén, pastor, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén.
Amén. Hermano, estuvo 40 días hablándole con pruebas indubitables, fuera de toda duda, de que hay un reino de Dios. Que el reino de Dios está en medio de nosotros y viene pronto. Amén. A buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Pero, hermano, Jesucristo vino a este mundo, predicó, hizo milagros, hubo salvaciones, pero lo más importante fue que murió por nosotros, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Pagó el precio tuyo y el precio mío por los pecados que habíamos cometido en la cruz del Calvario. Y después resucitó y ascendió al Padre de los cielos, pero dejó, hermano, también un grupo de seguidores que más adelante forman la iglesia. Y nosotros somos parte de ese grupo de la iglesia que venimos aquí para conocer más del Señor. Es más, para conocer al Señor y vivir una vida santa para Él. Amén. Y mientras estaba aquí, hubo dos cosas que él trató, dos situaciones que él trató que a mí me llamaron mucho la atención. Y quiero en esta casi tarde, faltan 5 para las 12, yo quiero hablarles de esas dos situaciones que él tuvo con los apóstoles, con dos de los apóstoles, con Tomás y con Pedro. Y fueron unas experiencias que tuvo con ellos increíbles, hermano. Yo estaba leyendo esto y yo me gozaba de manera especial. Y la primera situación que él tuvo fue con Tomás, el apóstol Tomás. ¿Cómo la gente conoce a Santo Tomás? ¿Cómo qué? ¿Ah? Ver para creer, como el que siempre tenía dudas. Y vamos a ver esto, hermano. Cuando yo estaba preparando, yo me gozaba. Esto se encuentra en Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Hermano, yo le voy a dar lecturita a esto. 24 al 29, Juan. Juan, el libro del Evangelio de Juan, hermano, es fácil de encontrar, está entre Génesis y Apocalipsis. con calma lo encuentra. Así que es Juan, capítulo 20, los versos 24 y 29. Así lee la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los doces, llamado Dídimo. Si usted no sabía lo que quiere decir Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, guare, jimagua. O sea que él tenía un hermano que se parecía a él, porque era gemelo, ¿verdad? Y no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, Jesús vino, se presentó donde ellos estaban, pero Tomás no estaba. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Jesús estuvo con él por 3 años, mañana, tarde y noche, y dijo que iba a resucitar, hermano? Y ahora él dice que no cree, si no lo viene. Entonces, podríamos decir que una de las características de Tomás es que era incrédulo. Incrédulo quiere decir que no cree. Pues dijo, no, yo no creo eso. Pero hermano, ¿cómo es posible que se le esté enseñando el mismo directamente de la boca de Jesucristo, directamente del corazón de Dios, se le esté enseñando que Él va a volver, hermano, y no entienda? Por eso yo digo que vamos a tratar hoy 2 casos que son importantes. Y Jesucristo, en los 40 días que estuvo aquí, quiso trabajar con esos 2 casos. Porque Él los consideró que eran de vital importancia. Así que le dice, no, yo no creo en eso. Y así hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia, comulga, hace todas las cosas, pero no cree que Cristo viene otra vez. ¿Quién cree que Cristo viene otra vez? Oiga, casi nadie. ¿Quién cree que Cristo viene otra vez? Amén, viene otra vez. ¿Quién lo está esperando? Amén. ¿Y cómo esperamos al Señor? Haciendo su voluntad, viviendo separado para Dios. Amén. Así que él dijo, no, si yo no lo viere, yo no voy a creer esto. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Estoy leyendo en el verso 26. Estaban sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Esta vez no se escapó, estaba allí. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Luego llamó a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca a tu mano y mételas en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y oí, hermanos, en esta tarde el Señor nos está diciendo que tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que creer. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Le dijo, tú no creías. Ven acá, mete tus manitos, deditos aquí y mete tu mano en el costado. Pero le dijo más, no seas incrédulo. Y una de las cosas que el Señor está diciendo a la iglesia hoy en día, hoy 30 de julio del 2017, le está diciendo a la iglesia de Renacer que no seamos incrédulos. Que vivamos para el Señor. Un día sí y el otro también. que vivamos constantemente para el Señor. Entonces Tomás, oiga esto, hermano, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y yo siempre he creído en lo más profundo de mi corazón que Tomás se convirtió en ese momento. Gloria a Dios. Lo reconoció como Señor, lo reconoció como Dios, se convirtió en ese momento. Por eso el Señor dijo que era importante que él le hablara a Tomás, porque él no quería que Tomás se perdiera. Y ningún pastor quiere que las ovejas se pierdan. Ningún pastor quiere que las ovejas se pierdan. Así que, por este hombre que había caminado con él 3 años, él sacó un tiempo personal para hablar con él. Y lo llevó a convicción. Y le dijo: verdaderamente, todas las cosas que el Señor dijo en esta tierra son verdaderas. Todo lo que el Señor dijo es real. Y le dijo: Dios mío y Señor mío. Muchas veces nosotros no sabemos lo que la palabra Señor envuelve. Y le decimos a cualquiera que vamos pasando y vemos a alguien, le decimos: Señor, venga acá. Pero Señor tiene un concepto mucho más profundo. Cuando el Señor es dueño de tu vida, y Jesucristo es el Señor y el dueño de nuestra vida, aquellos que se han convertido, él pagó el precio por tu vida en la cruz del Calvario. Yo me imagino el gozo que tenía Tomás diciendo: wow, yo no podía entender esto, yo no lo podía meter en mi cabecita. Pero ahora yo me lo imagino mirándolo, el que dio su vida por mí, el que pagó el precio de mis pecados, está aquí conmigo hoy. Y déjeme decirle que si tú crees, el Señor está contigo. Aquí mismo donde tú estás, el Señor está contigo. No estire mucho el brazo, porque lo puedes tocar. Y si quieres tocarlo, estíralo. Amén. Así que vimos el primer propósito por lo cual el Señor, en estos 40 días que estuvo enseñando acerca del reino de Dios, se detuvo. Pero ahora hay otro más. Y yo quiero que veamos la importancia del otro. El otro se llama Simón, mejor conocido como Cefas, mejor conocido como Pedro. Oiga, tenía más nombre que... como Pedro. Y vamos a ver, amén, vamos a ver algo especial de esta segunda situación, la relación a algo bien importante, hermano. Jesucristo le dijo, le llamó y le dijo, vamos a ver lo que le dijo. Vamos primero a empezar con Marcos 16, 5 al 7. Marcos, capítulo 16, versos 5 al 7. Cuando lo tengan, miren su Biblia.
A mi pastor dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén.
Amén. ¿Cómo dijo él? Decid a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? Muchísimos, pero eran 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles eran el grupo más cercano a Jesucristo. Y le dijo, ve y decirle a todos y a Pedro. Sacó a Pedro al lado porque hay dos razones por las cuales sacó a Pedro. Pueden haber más, pero yo les voy explicando. Porque Pedro era el líder del grupo de los apóstoles. Y que porque Dios también tenía que arreglar, Jesús también tenía que arreglar algo con Pedro en ese momento. Según estuvo con Tomás hablándole, también tenía que sacar un momento con Pedro. Así que dijo, vayan y díganle a Pedro y a los discípulos. Así que vamos a ver lo que pasó. Marcos 16, del 5 al 7, ¿eso fue lo que leíste, hermano? No, eso lo leíste. Ahora vamos a ver Lucas 22, del 31 al 34. Hermano Guillermo lo va a leer. Lucas 22, del 31 al 34. Ya lo puede leer, hermano.
A mí el pastor dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Amén.
Entonces él anunció, le dijo, mira Pedrito, cuídate mucho, porque hoy te van a hacer preguntas y tú me vas a negar a mí tres veces. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me voy a negar? No, eso no puede ser, yo no lo voy a negar nada. Acuérdate, y te voy a dar una señal que te vas a acordar de las palabras que yo te dije. Cuando el gallo cante, ¿cuántas veces? Quiere decir que tú me has negado. No. Yo separé mi vida para ti. Yo no te voy a fallar. Hay mucha gente que dice así en la iglesia, ¿verdad? Yo separé mi vida para ti, no te voy a fallar. Y le fallamos. Pero Dios está pendiente y quiere que nosotros volvamos al camino del Señor. ¿Quién sabía eso? Ahora vamos a ver, hermanos, mire qué interesante. Le tocó el momento, Jesús fue al patio de Anás, allí lo estaban justiciando, como quien dice, y Pedro estaba allí pendiente a las cosas que decían. Pedro amaba tanto al Señor que lo siguió y lo vio. Porque, hermano, mire, porque hubo uno que lo siguió y me vino a la mente de momento. Hubo otro que lo siguió. Búsquese Marcos 14:51. Eso no estaba anotado, pero Marcos 14:61 para que usted vea la diferencia. Ya todo el mundo lo tiene, hermano Guillermo.
También pasó y dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
Es en Marcos 14, hermano.
Sí, señor.
¿14 qué?
61.
Oye, hermano, yo creo que me cambiaron la Biblia. O la mente, una de las dos cosas. ¿Y cómo dice después, hermano?
Amén, pastor, dice, y Jesús le dijo...
En el 14:50, Marcos 14:51 y 52, hermano.
Amén, pastor. Yo entendí...
Diferente. Ah, yo dije 60.
Pero no se preocupe, usted dijo primero 51 y después...
¿Ah? Dije 61, hermano, eso se llama un lapsus lingüe. En latín. Se les pide disculpas.
Yo también me disculpo.
Pero es que Gloria ya me hacía. Y yo pensé que me está diciendo 6. Ok.
Amén, pastor. Y dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén.
Oye, eso, hermano. Había cierto joven que lo seguía. La gente dice que fue el mismo Marcos. Le seguía. Y cuando le dijeron: este es uno de los suyos, arrancó a coger, hermano, y lo trataron de agarrar y se quedaron con la sábana y se fue por ahí porque parece que estaba durmiendo y le dijeron: por ahí viene Jesús, y agarró la sábana y se la puso encima y se fue detrás de Jesús. Pero estaba allí, hermano, corporalmente, pero su mente, su corazón y su espíritu no eran de Dios. Y así hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia y ocupa un asiento en la iglesia y se sientan y escuchan, pero no le han dado a su corazón que abra para que reciba la palabra de Dios, para que vivan el Evangelio, para que empiecen, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decir, el que lo haga o el que lo haya hecho va a estar de acuerdo conmigo que no hay nada más bonito que servir al Señor. Es lo único en el mundo que nos da esperanzas de vida eterna. El dinero no da esperanzas de vida eterna. Usted va a la iglesia hoy, lo que están hablando es de dinero. De dinero. De dinero. Que si Dios te va a hacer, ¿qué? ¿Qué es lo que hace el Señor? Prosperidad, hermano. Y prosperidad, y prosperidad. Pero el dinero se queda aquí, usted no se lo puede llevar. Yo quiero que me hablen de Jesucristo. Yo quiero que me hablen de un cielo. Yo quiero que me hablen de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que me digan que sin Él estoy perdido. Y que Cristo viene pronto. Cristo viene. Ah, pero pastor, eso lo llevan diciendo un montón de tiempo. Sí, pero viene pronto. Pero pastor, ¿y si usted se muere? Pero viene pronto. Pero pastor, le pregunté, ¿y si usted se muere? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo creo que lo apunté por aquí. Le hace primera de Tesalonicenses 4:16. Ese no lo tiene escrito.
Amén, pastor. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Oye, eso, y los muertos en Cristo, o sea, aquellos que están en Cristo y murieron, resucitarán primero y subirán para estar ante la presencia de Dios. ¿Es bueno Dios? Ay, estoy en los mudos. Me mandaron la congregación de mudos hoy. ¿Es bueno Dios? Gloria a Dios, dígale que está al lado suyo, Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, vamos a seguir con Pedro. Así que Pedro le dijo: me vas a negar, me vas a negar. Y él le dijo: no, 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 primero llueve para arriba. ¿Cómo te voy a negar? Le dijo. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a buscar Lucas 22, del 54 al 62. Lucas, oye, se rió, ¿no? Lucas 22, del 54 al 62. Ya se le había avisado. Le dijo: me vas a negar, mi hijo. Dijo: no, 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 no. Primero yo voy para arriba. ¿Cómo te voy a negar? Vamos a ver lo que dice. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, denle una sonrisa al Señor. Amén. Esa es la iglesia más simpática que yo he visto. Ok, hermano, bien.
Amén, pastor. Y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Aguántese. Y mientras él hablaba, soy yo el gallo, hermano. Usted sabe la vergüenza. Se le anunció que le iba a pasar. Y encima de todas estas cosas, yo me imagino, hermano, a Pedro. Yo me imagino a Pedro cabizbajo, pensativo. Dijo: ¿qué yo he hecho? Después que yo le dije a él que yo lo negaba por nada del mundo, a la primera oportunidad que tengo lo niego. Y muchas veces, yo nunca he negado al Señor. Miren, muchas veces con nuestra conducta negamos al Señor. Muchas veces con nuestras palabras negamos al Señor. Y es tiempo, hermano, que si usted le quiere servir al Señor, le sirva desde lo más profundo de su corazón, viva para el Señor. Hoy en día la gente no quiere eso, hermano. La gente quiere ir a la iglesia y que los entretengan. Si usted quiere entretenerse, váyase al cine. ¿Quién me oyó? Si usted quiere conocer a Dios, venga a la iglesia. Si usted quiere vivir para Dios, venga a la iglesia. Si usted quiere decirle: Señor, lléname con tu Santo Espíritu, venga a la iglesia. Si usted quiere decir: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero pasar el resto de mis días, que son largos, en el cielo, venga a la iglesia. Pero venga a aprender. No venga a sentarse a decir: ¿viste los zapatos de esa que pasó por ahí? ¿Viste el pelo? No venga a eso, venga a abrir su corazón para que el Señor llene su corazón de su presencia, hermano. Déjeme decirle que cuando el Señor viene a su vida, si usted caminaba espantando moscas como caminan los muchachos hoy en día, con los pantalones acá, hermano, yo no sé cómo lo... Se pasa, mire, van por aquí y se lo suben. Hermano, son los choferes invisibles. Usted los ve manejando y no ve. ¿Quién los ha visto? Tiran el asiento para atrás y usted lo que ve son dos manitas. Yo me imagino que tendrán un periscopio para mirar para adelante. Mire, hermano, cuando usted está lleno del Señor, usted camina porque usted pertenece al ejército de Cristo. 30 pulgadas son los pasos. Usted camina pasos de 30 pulgadas, hermano. Y usted va orgulloso. ¿Y qué le pasa a ese? Ese es un hijo del Señor. Ese le sirve al Señor. ¿Quién aquí ha visto caminando a Nick? ¿Usted no ve a Nick caminando así? Como un pordiosero. Usted ve caminando a Nick, erguido, como un triunfador, como un vencedor, con su hermana Juanita del brazo. Y usted los ve y dice: ahí van dos hijos de Dios. ¿Qué usted dice eso? Amén, gloria a Dios. Así que, hermano, si usted quiere aprender a conocer a Dios, venga a la iglesia. Pero venga decidido a aprender. Venga decidido a entregarle su vida a Él. Venga decidido. De ahí en adelante, le digo adiós a las cosas del mundo. Y ahora yo quiero vivir las cosas de Dios. Mire, hermano, yo hablaba tan malo, palabras malas, que cuando llegaba a visita a casa, si era una visita que no era de mucha confianza, me escondían. Ahí viene visita, escondan a Edwin. Y me escondían. ¿Por qué? Porque lo que salía por mi boca eran serpientes y escarabajos. Yo hablaba malo. Y yo lo hablaba delante de cualquiera, a mí no me importaba, hermano, lo hablaba malo. Y yo me convertí, hermano, y la primera cosa que yo noté, que ya no había en mi corazón, era hablar malo. Pues, ¿cómo yo puedo decir que amo al Señor y después hablar malo, cuando la Biblia dice que no puede haber una fuente que dé agua dulce y agua salada? Yo aprendí que por un tiempo mi fuente dio agua salada. Pero ahora, cuando conocí a Cristo, mi fuente está dando agua dulce. Agua dulce. Y si tú quieres agua dulce, clama a Dios. Él va a endulzar tu vida. Él te va a dar nuevas esperanzas. Él va a ser una nueva criatura de ti. Ahora, ¿cuántas veces lo negó? ¿Ah? Tres. Yo le dije que habían dos personajes que el Señor tenía algo que arreglar. Ya vimos a Tomás. Ahora vamos a ver la relación entre Dios y Pedro, hermano. Juan 21, del 15 al 17. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Me parece haberlo dicho. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Este lado se lo aprendió, vamos para decir. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor?
Tres.
Amén. Vamos a ver ahora, hermano, lea.
Amén, pastor, y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén.
Jesucristo no quería que Pedro se llevara eso a la tumba. Y se le presentó. Y por cada una de las veces que lo negó, Él lo confrontó preguntándole, ¿me amas? Tres veces lo negó. Tres veces lo confrontó con la misma pregunta. Me amas. Pedro necesitaba. Yo me imagino las noches que pasó Pedro sin dormir diciendo, yo negué a mi Salvador, yo negué a Jesucristo después que caminé con 3 años. Mucha gente dice que lo único que no le perdonó fue que sanó a la suegra. Pero 3 años caminé con él, 3 años caminé con él y cuando llega la oportunidad lo niego. Pero cuando Dios llegó ese momento y lo confrontó, Jesucristo lo confrontó. Al último le dijo, tú sabes que te amo. Y yo me imagino que las cargas que tenía Pedro en su mente y en su corazón por haberle hecho al Señor, en ese momento se desvanecieron. En ese momento se eliminaron. En ese momento vino un gozo a la presencia de Pedro, hermano, cual no lo hay en el mundo. El mundo no trae gozo, y si trae un gozo, es un gozo pasajero. El verdadero gozo lo trae el Señor. Hermano, hay un himno que dice, gozo da servir a Cristo. ¿Quién lo ha oído? Nadie. Bueno, pero está en el himnario. Pero servir a Cristo da gozo. Si usted viene a la iglesia, es que me están pasando cosas malas. Pero Cristo está contigo. Cheer up. Alégrate. Dale gracias que están pasando cosas malas, pero Cristo está conmigo. Están pasando, mire, cuando uno es chiquito pasan cosas malas, pero papi y mami están conmigo. ¿Cierto o no es cierto? Y eso me da a mí qué, confianza, eso me da a mí estabilidad, eso me da a mí muchas cosas. Y en mi vida de adulto, en mi vida espiritual, yo sé que Cristo está conmigo. No lo veo, pero veo todas las cosas que ha hecho conmigo. Veo todas las cosas que ha hecho con gloria. Veo todas las cosas que ha hecho en la iglesia. Veo como en los momentos más difíciles que yo he pasado, Él está conmigo. Y yo aprendí, hermano, a través de la muerte, cómo vivir para Cristo. Cuando uno entiende la muerte, que es que uno deja de vivir en este mundo, ya no tiene parte ni suerte en este mundo, y va a vivir con Dios. Porque hay dos sitios donde usted puede ir. Un sitio que yo se los recomiendo a todos y predico para que todo el mundo vaya allá, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. ¡El cielo! ¡Amén! Y usted le pregunta a la gente, ¿tú vas para el cielo? Y dicen, sí, será para el cielo de la boca. Para ir al cielo hay que servirle a Dios. Hay que vivir para Dios. Hay que someterse a las cosas de Dios. Dios ha puesto líder, sométase al líder, busque al líder. Si tiene una pregunta, vaya al líder. Hermano, no vaya por ahí por fuera. Pregunte. Amén. Necesitamos, hermano, que la iglesia empiece a adorar a Dios de la manera que Él espera que le adoren. Con el corazón, con la mente y con la boca. Que alcemos manos santas y le digamos, gracias Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor. Así que, ¿con qué confrontó Jesús a Pedro? No le dijo, Pedro, está hecho un embustero, te vi tres veces. Dijiste que no sabía quién era yo, que no sabía dónde estaba. Él no le dijo así, ¿por qué? Porque a lo mejor lo podía herir más de lo que estaba. Él le preguntó, Pedro, yo sé que tú hiciste esto, pero me amas. Me amas. Y así es que el Señor nos trata a nosotros. ¿Quién ama aquí al Señor? Amén. Y por acá, ¿quién ama al Señor? Amén. Estamos viviendo como si amáramos al Señor. Estamos viviendo esa vida. Que si Cristo viniera esta noche, ya sabemos lo que va a pasar después de la muerte. O vamos para el cielo que queda arriba, o no vamos para el cielo que queda abajo. ¿Cómo se llama lo que queda abajo? Que a mí se me olvida, yo no quiero pensar en eso. El infierno. Y me dicen que aquello está más caliente cada día que pasa, hermano. Lee el informe del tiempo espiritual para que vea. Dice que quema. Hay que buscar al Señor. Hay que llenarse. Del Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio de la salvación y somos salvos. Pero ¿y ahora qué? Después que somos salvos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo vamos a dar para el domingo que viene. Amén. Ahora tenemos que buscar al Señor. El Salmo 42, hermano Guillermo, ese es el que dice como el siervo. Yo quiero dos minutos con esto, oramos y nos quedamos. ¿Quién dijo? Amén, gloria a Dios. ¿Quién más se queda? Amén, hacemos otro cultito. ¿Cómo dice el hermano?
A ver, pasó y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios vivo. Dios
vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Hasta ahí está bien. Mira, hermano, dice que donde el siervo habita hay momentos de sequía. Y dice que la sequía es tan fuerte que los siervos no pueden ni tragar porque ya no tienen saliva, no hay agua. Y emiten un sonido de sufrimiento y de desesperación. Y el Señor nos dice en esta tarde, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, clama por ti, oh Dios, el alma mía. La iglesia tiene que clamar a Dios para que llene nuestros corazones. La iglesia tiene que clamar a Dios para que nos enseñe a caminar y a vivir como Él quiere, no como tú quieres. La iglesia necesita tener esa sed de Dios, esa sed de Dios continua, y clamar como Él. Señor, te necesito. Dame agua viva. Lléname. Camina conmigo. Sé conmigo. Te necesito. Ya está bueno para estar. Ya se acabaron las vacaciones en la iglesia, hermano. Ahora es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. Si usted tiene su esposa ahí, o dígale, vamos a buscar a Dios como nunca antes. Dígase en confianza. Vamos a buscar a Dios. Glory. Vamos a buscar a Dios como nunca antes. Amén. Hermano, Cristo viene pronto. La gente no sabe lo que está pasando en el mundo, hermano. La gente no sabe las cosas que están pasando. Todo en contra de la iglesia. Gracias a Dios que este presidente firmó que había libertad de palabra, porque si no, hoy en día no se pudiera ni predicar, y había que darle las predicaciones a las autoridades para que la leyeran, a ver si se podía predicar, hermano. Gloria a Dios. Nos quedan unos años buenos, vamos a vivirlo para el Señor. Amén. Vamos a vivirlo para el Señor. Vamos a orar. Por la mañana, cuando vamos al trabajo, vamos en el carro poniendo música y todo el mundo bailando. Hermano, ore. Es que yo nunca tengo tiempo para orar. Y además yo trabajo 2 horas de casa. Pues ore esas 2 horas. Es mucho, pues una hora y 55 minutos. Pero ore. Amén. Y siempre hay gente que le dice a uno, ore por mí. La gente se le olvidó orar por ellos mismos. ¿Quién sabe orar por usted mismo? Mira, 4 personas. 5, gloria. 6 personas saben orar por ellos mismos. Abra su corazón, abra su boca, levante sus manos. Mira, ¿usted sabe por qué cuando alguien le ponen un revólver en la espalda, le dicen entrégate? ¿Qué hace? Levanta la mano. Cuando usted levanta las manos en la iglesia, le está diciendo, Señor, estoy entregado a ti. Soy tuyo. Haz conmigo como tú quieras. Y es tiempo de que la iglesia se entregue a las cosas de Dios. Amén. Jason, that's the way to go. Amén. Gloria a Dios.